¿Qué tal, Héctor? Un saludo para vos y para la audiencia.
Hablando del caso de Rodrigo Quintana, ¿cuáles son las novedades? Estás como abogado de la familia, realmente del papá, el papá y la hermana, creo.
No, del papá y la mamá.
Del papá y la mamá. ¿Cómo está el caso de Rodrigo Quintana? Porque yo sostengo siempre lo siguiente, penosamente, incierto, por más que el papá diga que el asesinato de su hijo fue un asesinato que tiene el contenido político, yo quiero ir a lo eminentemente jurídico. Es trágico que esta muerte injusta de un pobre hombre que estaba de espalda, muerta de un escopetazo, a un año atrás, jurídicamente no haya sido esclarecido el caso. Ni siquiera con respecto al que efectuó el disparo. Hoy el acusado, doctor, habla de que él no hizo el disparo, que lo hizo otro que estaba detrás de él. ¿Cuál es el análisis jurídico de esta historia y en dónde está la misma?
Bueno, nosotros tenemos acreditado en la investigación de que efectivamente fue Florentín el que realizó el disparo.
Sí.
Tenemos por varios medios que son cada uno por separado un meramente indiciario, pero se analiza en conjunto y se llega a la conclusión de que fue Florentín el que le disparó a Rodrigo. Tenemos Báez, que es el superior de Casco Blanco, que también ingresa y que refiere que le iban a matar a todos los que estaban ahí. Uh-huh. Y tenemos otro oficial más que le hace el disparo a la altura de la cabeza y le hace volar parte de la oreja a una mujer que estaba subiendo la escalera. Creemos para poder probar más allá de toda duda en un juicio real y público.
Doctor, vamos a lo técnico. Me dijiste que hay una serie de indicios que señalan sin duda que fue Florentín el que realizó el disparo fatal y que acabó con la vida de este pobre hombre. ¿Cuáles son esos elementos indiciarios, por favor?
Tenemos la reconstrucción planimétrica, tenemos la ubicación en actas de acuerdo a cómo ingresaron cada uno, tenemos el análisis hecho en minutos y en segundos del ingreso al PLRA, y se determina con todos estos elementos que efectivamente fue Florentín el que realizó el disparo. Uh-huh. También tenemos otro elemento que es un reconocimiento que él hace a una persona por un sistema que es objetivo, de que él había sido el que disparó. Uh-huh. Entonces tenemos un cúmulo de elementos que nos llevan a concluir de que efectivamente él fue el que disparó. El problema que tenemos en esta investigación es que solamente la fiscalía se queda en él y no se analiza que las personas que permitieron que él dispare también deberían ser procesadas, porque las Báez y la otra persona que patean la puerta para que él pueda realizar luego el disparo también le prestaron una ayuda necesaria para luego producir el disparo que causó la muerte.
O sea, porque la puerta del local del Partido Liberal, la que fue violentada, yo conozco el local del partido, es la puerta principal, sí. Debajo sí. Del cartel que dice Partido Liberal Radical Auténtico. Sí. Si bien puede haber un fragor de la batalla, o puede haber una dinámica de los hechos, que podría dar a entender que hubo una acción, una reacción, otra acción más y luego una última reacción, no es menos cierto de que Florentín no actuó solo en esta dinámica, había otros que lo rodeaban. Estos otros que lo rodeaban, camaradas de él o superiores, no están procesados, tienen un nivel de investigación bajo, no, la fiscalía no apunta a ellos, doctor.
Por la muerte de Rodrigo Quintana solamente está procesado Florentín. O sea, nadie más está procesado como por haber participado en los hechos que culminaron en la muerte de Rodrigo Quintana. Uh-huh. Y además, la fiscalía soslaya la cuestión del análisis de los minutos y de la hora para establecer de que en realidad pasó ya mucho tiempo desde que se acabó la gresca frente al diario ABC Color y que se produce la llegada al PLRA. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que la policía no llegó al PLRA para evitar que se siga produciendo los hechos frente a ese color. Eso ya estaba terminado. Uh-huh. La policía, ¿para qué llegó al PLRA? Para buscarle a gente que estaba dentro de ABC Color, pero si es que le querían buscar a esas personas, hay un mecanismo para poder proceder. Sus propios manuales, no solamente la ley penal y la ley procesal penal, los propios manuales de técnicas y tácticas policiales le obligan a tener una acción acorde a la ley tiene que ser necesaria y tiene que ser proporcional. Si vos querés aprenderle a una persona por qué disparar de la manera en que se disparó a las zonas vitales de todas las personas adentro del PLRA, porque los manuales indican de que un disparo a menos de 10 metros a otra persona con balín de goma es un disparo letal. Y entonces, sí. si vos le disparas a alguien a menos de 10 metros y a la zona del torso para arriba, le estás realizando un disparo que es letal. Entonces, si tu objetivo es aprenderle a alguien, ¿por qué le disparas a matar? ¿Por qué te disparas a la cabeza?
Es raro, ¿qué buscaban? Es raro. Bueno, entonces, ¿qué buscaban? No. Buscaban una víctima fatal, que obviamente el gobierno iba a ser el culpable, iba a ser dañado, como lo fue dañado. Hasta ahora el daño es enorme. Políticamente ha debilitado de alguna manera al gobierno.
Cuando vos me preguntás qué buscaban, te referís al fin, es decir, a los móviles y fines del autor, que yo en realidad no tengo probado que efectivamente buscaba Florentín. Lo que sí puedo decir que Florentín, por ser parte de un órgano no deliberante, ya lo dijo hoy otra vez en otro medio, llegó al PLRA por orden superior. Recibió la orden de Cantero. Entonces la fiscalía tiene que investigarle a Cantero y decir, Cantero, ¿por qué le ordenaste a estos subalternos que vayan al PLRA? Y Cantero tiene que decirnos por qué, ¿entendés?
Y sí, porque es absolutamente raro que se haya permitido. Yo te digo, de buena fuente sé de que el entonces ministro del Interior estaba con otros jefes policiales, estaba prácticamente, se estaban felicitando entre ellos al filo de la medianoche porque no hubo ninguna víctima fatal. Se estaban felicitando ellos estaban felices porque no hubo ninguna víctima fatal, te digo de fuente directa. Pero, y después reciben esta trágica noticia, o reciben esta noticia, y ahí se les cayó realmente la noche, porque una víctima fatal dentro de un partido de la oposición nunca se ha tenido. En los momentos más fuertes, en los momentos más duros de este país, de la historia política de este país, ni en la dictadura hemos tenido la muerte de un conciudadano afiliado a una nucleación partidaria en el interior de su nucleación partidaria. O sea, por eso yo no entiendo si esto fue parte de una dinámica, buscaba la estructura una víctima fatal. ¿Cuál era el contexto de este ataque cobarde de Florentín, doctor
Guillermo Duarte? El proceso de análisis del derecho penal y procesal penal nos obliga a... Tenemos individualizado a Florentín. Florentín está imputado. A Florentín le preguntamos, él se le da oportunidad de que explique por qué te fuiste y por qué disparaste. Él dice, yo no disparé, pero yo me fui porque me envió una persona a quien yo debo obedecer. ¿Quién es? Amado Cantero. La lógica jurídica le obliga al fiscal investigador citarle a Amado Cantero, procesarle por esa información y decirle, señor Cantero, ¿por qué usted le ordenó a Florentín y a los demás ir al PLRA? ¿Cuál era su objetivo? Esa respuesta que vos me haces, conforme al análisis lógico jurídico, tiene que responder el oficial a cargo de ese procedimiento. Y nuevamente vamos a poder saber que esta persona nos puede decir, yo decidí eso o yo recibí instrucción de fulano de tal. Este es el mecanismo que nosotros como querella pretendimos que la fiscalía siga en la reconstrucción lógica para atrás de este evento, que no logramos, porque ellos se mantienen en la hipótesis que está en los informes policiales armados a medida de la policía para decir de que la policía que llegó al PLRA le llegó siguiendo a manifestantes de que estaban cometiendo hechos en ABC Color. Y esto a su vez tiene varios problemas. En primer lugar, ya no se puede hablar de legítima defensa, porque ya, o sea, una causa de justificación tipo la legítima defensa, porque la agresión a la que se hace referencia frente a ABC Color ya terminó. Una vez que haya terminado, ya no tenés un permiso legal para violar la ley. ¿Por qué hablamos de violar la ley? Ingresar a un recinto privado sin orden judicial. Entonces, por el tema de ABC Color, que ya estaba terminado, no tenían un permiso legal para entrar sin orden judicial. Ahora, si ellos querían evitar que se cometan otros hechos punibles, suponiendo que las personas que ingresaron al PLRA saldrían nuevamente y podrían ir a cometer otros hechos en otros lugares, ellos tenían los mecanismos legales. Analizar si había un mecanismo menos gravoso que entrar disparando con armas de fuego hacia las personas. La pregunta, ¿existía? Sí existía. Ellos tenían que rodear el local, esperar una orden judicial y entrar en forma ordenada a individualizar a las personas a ver si es que alguno de los que estaban a ese color había ingresado al PLRA. Pero eso no es lo que hicieron. Ellos atropellaron el Partido Liberal disparando armas que eran letales por la distancia que había entre el que disparaba y el afectado. Y acá está la prueba. Florentín dice, yo no sabía que tenía balines de plomo. De hecho, dice, yo no disparé, pero nosotros tenemos probado que él disparó.
Y ¿No había decir, otro escopetero, doctor Guillermo Duarte?
Había otro escopetero, sí. Estaba Báez, estaba esta persona que está acusada por haberle disparado a esta chica a la altura de la cabeza, y está acusado.
Doctor Guillermo Duarte, ese caso de la chica herida en la escalera, que está a la izquierda y que va a la presidencia del Partido Liberal, al segundo piso del Partido Liberal, ese no es un caso conocido. Se le voló parte de la oreja a una chica.
Así mismo, es la persona que entra con Florentín y con Báez, para que vea y por qué es relevante y por qué dijimos que esto estaba realizado por la fiscalía para no investigar. Porque se separaron las causas. Esa causa se abrió a cargo de la fiscal Liliana Zayas y ella investiga solamente un disparo de un policía hacia otra persona que estaba subiendo la escalera, como si fuese que ese policía no entró violando un recinto privado sin orden judicial.
Y no era parte de la dinámica y no respondía al mismo contexto.
Así mismo. Entonces, esa persona está hoy acusada por lesión corporal en ejercicio de funciones públicas, en lugar de estar procesado por tentativa de homicidio, como está Guido Amarilla, que dispara en el baño del PLRA a los diputados y a las demás personas que estaban encerrados en el baño y se le dispara a quemarropa, doctor, en un ámbito que era 2x2.
Doctor, sí. Una pregunta. Tanto vos como yo tenemos años de tribunales y sabemos cómo de repente surgen las historias. ¿No podría darse también una hipótesis B de que esto fue un trabajo sucio para torpedear al que era el entonces ministro del Interior? Ustedes nunca analizaron esta parte de la historia, porque un tamaña salvajada de ingresar a un local partidario del centenario Partido Liberal Radical Auténtico es como ingresar al local del Partido Colorado, es como ingresar al local del Partido Patria Querida, es como ingresar al local del Partido Revolucionario Febrerista. Es grave. Esta salvajada, ¿no habrá sido algo para torpedear que era el entonces comandante de la Policía Nacional y al entonces ministro del Interior, doctor?
Héctor, si es que eso fue así, se tenía que permitir investigar justamente lo que nosotros siempre pedimos como querella. La pregunta es quién dio la orden. Es una pregunta abierta que permite las respuestas que surjan de la investigación. Y vamos a hacer lo mismo, nos vamos a Cantero. Cantero nos dice de quién recibió la orden eventualmente, y esa otra persona vemos si es que tomó la decisión, con quiénes habló. Podríamos encontrar que habló con la misma gente que estaba en la oposición, si es que esa hipótesis fuese correcta. Pero esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Quién dio la orden? ¿Quién ordenó que se ingrese al PLRA? Hasta hoy Florentino dice fue Amado Cantero. Amado Cantero nunca fue indagado. Él declaró como testigo y su versión es que ellos estaban simplemente persiguiéndole a unos manifestantes de ABC Color, lo cual es controvertido por los registros físicos.
Claro, pero lo que no entiendo es lo que se buscaba, porque el mayor afectado de todo esto, como siempre ocurre en esta clase de situaciones, cuando se da la muerte de un inocente a mano de un arma, o sea, con un arma del Estado, porque es un arma del Estado, el que más sale perjudicado es el gobierno de turno. O sea, ¿qué se buscaba? ¿Perjudicar al gobierno de turno? ¿Es una salvajada independiente? ¿Correspondía a una interna de la Policía Nacional? Es que no le encuentro lógica al actuar de estos dos que no tenían que haber tenido arma nunca. Uno que le mata a un pobre tipo por la espalda y el otro que casi le vuela la cabeza a una chica, que también era una mujer, ambas personas desarmadas. ¿Quién es el mayor perjudicado acá? Eso es lo que no le encuentro la lógica, doctor Guillermo Duarte.
Lo que pasa es que para poder analizar esto que vos estás haciendo, tenés que saber que en primer lugar no se tenía pensado de que andaba el circuito cerrado del PLRA. Uno, ni la gente del PLRA ya sabía que ya estaba en funcionamiento. Fue una sorpresa para todos.
¿Sí?
que haya funcionado. Uno, dos. En ese momento todavía no estaba paralizado totalmente el procedimiento de enmienda constitucional. Y tres, nosotros tenemos registros fílmicos que dan cuenta de que minutos después de que llega la camioneta Hyundai Santa Fe gris oscuro de Efraín Alegre al PLRA, es que se produce la llegada de los contingentes. ¿Quién estaba al mando de esa camioneta?
Su hijo.
El hijo mayor de Efraín Alegre. Entonces, vale establecer la hipótesis de que se pensó de que Efraín Alegre estaba llegando nuevamente al PLRA y lo que se quería era aprenderlo por el tema de la quema del Congreso. Como se estaba denunciando de que él, Rafael Grisola, eran los instigadores, con esas aprehensiones se iba desactivando y mostrando como delincuente a los opositores.
Doctor,
una hipótesis.
Doctor Guillermo Duarte, dentro del análisis de la lógica, detenerlo al presidente del partido de la oposición, presidenciable ya en ese entonces, era también un daño igual de fuerte. O sea, ¿quién se hubiera atrevido a eso? Una medida política terrible hubiera sido, de consecuencia nefasta también.
Yo te decía una cosa, yo no estoy inventando, yo tengo los videos.
No, ya sé que no está inventando, estamos haciendo, doctor Guillermo Duarte,
preguntas del por qué.
Claro, estamos haciendo el análisis, la construcción lógica del contexto, no del hecho en sí, sino del contexto que rodeó al hecho, ¿entendés? O sea, porque también perseguirlo y detenerlo a balazos a Efraín Alegre, presidenciable, presidente del partido de la oposición, también iba a tener una consecuencia política fuertísima, porque ahí sí que iba a haber manifestaciones liberales.
No tenía que haber un muerto. Acá tenemos hechos que ellos no se concibieron como que iban a ocurrir. Uno, el tema del diputado Acosta, que una tarde, cuando empezaban las manifestaciones, se le explote la cara a una persona así, lo que hizo fue destapar toda la presión y toda la reacción ciudadana a la tarde. Y segundo, no tenía que haber ningún muerto en el Partido Liberal ni en ningún lugar. Tenía que ser simplemente una cuestión policial de aprehensión de las personas que incendiaron el Congreso de la Nación. Es decir, acá teníamos una institución pública que había sido avasallada y que había sido incendiada, y la policía estaba respondiendo a esa situación gravísima, aprehendiendo a quienes ellos consideraban responsables, que luego se lo impute o no, ya otra cuestión. Pero estábamos en el marco del procedimiento todavía, donde la enmienda constitucional no estaba muerta.
¿Y vos no crees que con la quema del Congreso murió la enmienda? La enmienda murió con la muerte de Rodrigo.
Sí, sí, categóricamente.
Bueno, categóricamente. Doctor Guillermo Duarte, entonces...
Pero hay que hacerse preguntas. El problema es que la Fiscalía no investigó.
¿Confías en Sandra Quiñones? Yo la conozco personalmente a Sandra Quiñones, personalmente de haber estado con ella en el monte, en las incursiones en el monte detrás del EPP haciendo las investigaciones. La conozco de ahí. ¿Vos crees que Sandra Quiñones va a dar un giro a la investigación, va a ordenar dar un giro a la investigación y que se investigue seriamente con la objetividad que tiene el Ministerio Público de seguir, obligatoriamente ser objetivo? ¿Vos crees?
El problema es que Sandra Quiñones puede dar la orden, pero no puede por ley influir sobre el criterio de sus fiscales. Y en el ánimo de Hernán Galeano y de otros fiscales que están atendiendo el caso, yo no veo poder descubrir la verdad. Ni siquiera, no sé si el ánimo o la capacidad, pero lo que no pueden hacer es seguir creyendo como creen en los informes policiales, porque te repito, la lógica te dice que el afectado va a tratar de sacarse la culpa de encima. Y acá la policía hace los informes a medida suya, es decir, para no ser responsable de nada, y que pague los platos rotos Gustavo Florentín. Y eso es lo que la Fiscalía todavía no parece comprender, de que los informes policiales tienen que ser descreídos y hay que reconstruir lo que pasó sobre la base de otros medios de prueba.
Guillermo Duarte Cacabelos, gracias, doctor, hasta luego.
A las órdenes.